Tienes tu dedo, ya pobrecito, ya se durmió tu dedo en Hechos 11, ¿verdad? Pero es muy importante lo que vamos a ver ahí, porque es nuestra plataforma para volver a Génesis y poder ya lanzarnos y entender mejor qué es lo que Dios está haciendo y qué es lo que Él hace cuando Él llama a una persona, cuando Él escoge, cuando te pone el dedo encima y tú sabes que Dios me está hablando a mí. Entonces, Hechos 11, versículo 22, aquí los cristianos en la persecución en el principio tuvieron que salir de Jerusalén y Judea y ellos iban anunciando el Evangelio ya en Samaria, como ya sabemos en el libro de Hechos, lo puedes leer, pero llegan a un lugar que se llama Antioquía. Y Antioquía era ya en lo que es ahora Siria, Líbano, entonces ahí eran judíos y también gentiles. Entonces, como que de repente cruza una barrera cultural, lingüística, religiosa que existía, en que hasta entonces tú al anunciar el Evangelio, todo mundo sabría a qué te refieres cuando hablas de la resurrección, cuando hablas de David, de Abraham, de Dios, de todo lo que hemos estado estudiando en Génesis. Todos tienen los mismos puntos de referencia y operan dentro del mismo marco de conocimiento, entonces era mucho más fácil. Pero aquí vemos que el Evangelio atraviesa una barrera cultural, lingüística y religiosa y llega entre gentiles. Pero al estar con ellos, estás con gente que son, sirven ídolos, viven una vida no de acuerdo con la Biblia y todo eso, y ahí están arrimados juntos unos a otros, y vamos a alabar a nuestro Dios, y tú te volteas y hay uno que está totalmente fumado junto a ti, ¿okay? Que no sabe qué hacer, que no, sus hijos no se portan en la iglesia, no sabe decir amén, o sea, todo lo que pasa. Entonces era incómodo, pero Dios estaba haciendo algo en un contexto un poco raro y difícil, y dice, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Entonces, en eso lo que vemos aquí, eso siempre hace como arde mi corazón cuando leo esto, porque era muy fácil. Ellos dicen, ¿qué pasó? Hay gentiles convirtiéndose. Entonces hay que ver qué está pasando. No sea que los hermanitos que fueron y les hablaron, quién sabe, qué les compartieron, qué les predicaron. Entonces hay que, entonces envían a Bernabé, un hombre de confianza. Y dice porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Entonces, algo que si tú tienes estas tres características, que eres bueno, que eres lleno del Espíritu y de fe, tú también vas a poder ver lo que Bernabé ve cuando llega a Antioquía. Él no ve que no tienen estilo, que no tienen modales, que no tienen conocimiento. Dice, ve la gracia de Dios. Dice, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó. Ahora, ver deficiencia humana es muy fácil, cualquiera lo hace. Entonces una mujer se checa así con su espejito y está arreglando sus párpados y se da cuenta que están pegadas dos pestañas y arregla y así separa las pestañas, ¿ok? Es una deficiencia, mujercita, se te pegaron las pestañas, qué horror, qué vergüenza, ¿ok? Entonces tenemos eso, ¿no? De que en el espejo tú estás viendo la deficiencia humana, pero como nos incomoda, entonces volteamos la cámara a los demás para ver sus deficiencias, porque entonces si mi cámara, entonces hasta le hago zoom con el lente, y ya estoy viendo todas tus manchas y arrugas de cerca con mi lente para no ver lo mío. Pero Bernabé llega y él ve la gracia de Dios. La gracia tiene que ver con esto. Pablo que vimos hace 8 días, estábamos viendo cómo Dios llamó a Abraham, pero cómo también llamó a Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, en el principio, cuando él se convierte y está escribiendo, dice, yo soy el menor de los apóstoles. Y después está hablando de que yo nada soy. Y va en un progreso así de entender por qué está conociendo a Dios, entonces empieza a darse cuenta más de la verdad acerca de sí mismo. Y hacia final de su vida, para que vea su progreso espiritual, dice, yo soy el primero entre los pecadores. Ahora, Pablo no pecaba más en su vejez que en su juventud, pero se daba cuenta de dos cosas. Primero, la gracia tiene que ver con el bien que no merezco que Dios me da. La gracia tiene que ver con el bien que no merezco y Dios me lo da. Y la misericordia tiene que ver con el mal que sí merezco y Dios no me lo da. ¿Okay? Entonces, es interesante. Pablo en sus salutaciones, en sus epístolas, dice, gracia y paz. Algo así, que Dios te dé gracia y paz. Pero para que veas, es indispensable conocer personalmente la gracia de Dios para realmente conocer su paz. Entonces, primero la gracia y luego la paz. Pero es interesante ver también en sus cartas a Timoteo y Tito, que exponían la palabra de Dios y es mucha responsabilidad, dice gracia, misericordia y paz. Porque lo que pasa es que cuando tú manejas la palabra de Dios, te das cuenta, bueno, pues Dios me da bendiciones que no merezco. Pero también empiezas a darte cuenta, y Dios no me da el mal que sí merezco. ¿Okay? Entonces, gracia, misericordia y paz. Y lo que vamos a ver es lo mismo Abraham tiene que aprender, qué es la gracia de Dios, el favor, el bien que Dios le da que no merece, y qué es la misericordia de Dios, que Dios no le da lo que sí merece. Por ejemplo, él dice en Josué 24, Josué les recuerda a los de Israel, dice, acuérdense que sus padres servían a dioses extraños en Ur de los Caldeos. Abraham era idólatra cuando Dios le llama de Ur de los Caldeos. ¿Qué hacías tú cuando Dios te llamó? ¿Qué hacías? ¿En dónde estabas? Qué pena, ¿verdad? En el peor momento de tu vida, Dios dice, hey, chico, vente acá. ¿Ok? Saulo de Tarso está así, va con autorización y permisos y demás de las autoridades para encarcelar, torturar y hasta ejecutar a cristianos. En el peor momento de su vida, respirando amenazas y muerte, Dios le tira de su caballo y dice, Saulo, ¿por qué me haces así? ¿Por qué me estás maltratando? ¿No te das cuenta que te maltratas más cuando me haces esto? Y ahí está el ahora que conocemos como Pablo. Señor, ¿quién eres? De espalda, en el camino, viendo arriba, el rostro de Jesús que resplandece más que el sol de mediodía, que ahí están llegando a Damasco, en Siria. ¿No has visto fotos de Siria y Damasco hoy? Lo que es, imagínate, así a mediodía, y el rostro de Jesús brilla más, y te está diciendo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Qué traes, Saulo? ¿Y qué va a contestar? Oh, no, pues nada. ¿Quién eres? Dice Esteban en Hechos capítulo 7, dice Esteban, comienza igual como Josué, comienza desde el llamado de Abraham, es la identidad del pueblo de Israel. Y Esteban hace lo mismo que desde el llamado de Abraham. Dice, el Dios de nuestros padres apareció a Abraham. Entonces le hizo ver algo. Ahora, ¿te acuerdas lo que vimos ya acerca de Saulo de Tarso, Pablo? Que Ananías, Dios le envía a orar por Saulo de Tarso, que quedó ciego de ver la gloria de Jesús. Entonces, dice, el Dios de nuestros padres, o sea, el Dios de Abraham, el Dios que llamó a Abraham en el peor momento de su vida, te ha llamado a ti, Saulo, en el peor momento de tu vida, así es que tú no me vas a hacer nada, ¿verdad? Todos estos permisos para encarcelar cristianos ya no los vas a utilizar. Dice, te ha escogido. Ahora, ¿cómo te sentirías tú como Saulo, perseguidor, blasfemo, injuriador? ¿Cómo te sentirías sabiendo que todo lo que tú hacías a los cristianos, lo hacías a Jesucristo, quien se te aparece, y que tu vida ya no es tuya, ya debes morir? El mal que mereces no te lo da, misericordia. No lo mató en el camino a Damasco. No mató a Abraham en medio de su idolatría. No mató a David después de matar a David, uno de sus mejores 30 amigos, Urías, el esposo de Betsabé. ¿Por qué no mató a David? Le mostró misericordia. ¿Por qué bendijo a David? Le dio el bien que David nunca mereció. Entonces, cuando empiezas a verlo así y contemplas tu propia situación, dices, bueno, ya puedo hacer un inventario de tanto que Dios no me ha hecho, que merezco. Y también puedo hacer un inventario de todo lo que Dios me ha dado, que no merezco. Entonces, y la suma de todo eso es gratitud. De manera que Saulo dice, Señor, ¿quién eres? ¿Y qué quieres que yo haga? Y Dios hace esto para traernos a ese punto. Ahora, está haciendo esto también con Abraham. Abraham no sabe, es idólatra. Dios lo llama, viene a la tierra de Canaán. Y si te acuerdas, lo que Esteban expresa en Hechos capítulo 7 es que Dios le llama en Ur de los Caldeos, siendo idólatra, dice, ven a la tierra, ven. Dios te llama a donde Él quiere que tú estés, pero Él está ahí primero. ¿Okay? Entonces le está llamando a Abraham a ser su amigo, porque después Abraham es conocido como el amigo de Dios, no como idólatra caldeo, sino como el amigo de Dios. Esteban es conocido como el mártir. Pablo es conocido como apóstol y siervo de Jesucristo, no como blasfemo, injuriador y perseguidor de la iglesia. Entonces, ¿cómo serás conocido al final? ¿Qué frase o palabra podrán usar para decir, este fue esto? La suma o la descripción finalmente de quién fue este hombre o quién fue esta mujer es esto. Ahora, Dios está trabajando en Abraham para llevarle a ese punto. Entonces, por ejemplo, Pablo, el ex Saulo de Tarso, puede decir en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto mismo, que el que comenzó la buena obra en ustedes la perfeccionará hasta el día de Cristo. Ahora, ¿qué es lo que le persuade a Pablo a pensar de esta manera? Porque él ya vio la gracia de Dios en su vida, como Bernabé. Bernabé ya vio la gracia de Dios en su vida, entonces la identifica cuando está trabajando en otra vida. Entonces, Bernabé llega a Antioquía y vio la gracia de Dios. Pablo ve lo que Dios está haciendo en los filipenses y reconoce la gracia de Dios que él había recibido también. Entonces, cuando tú y yo nos congregamos, ¿qué ves? Mutantes que hay que traer a los hombres de negro para ver qué hacer con estos extraterrestres. ¿Qué ves? O sea, porque hay algunos así, nomás están así durante el alabanzo. ¿Qué ves? Y otra pregunta, ¿y quién te crees? A ver, ¿tu pasaporte? A ver, ¿de qué planeta eres tú? A ver si tienes sangre mexicana para pararte aquí en esta carpa. O sea, ¿qué actitud? Que Dios no te ha dado lo que sí te mereces. Eso es como para agachar tu cabeza y ablandar tu corazón, eso. Y luego encima te da el bien que no mereces. Y todavía así, arrugado. Y así, colgando la boca y mirando con sospecha alrededor. ¿Esto qué? No, papá, eso no te va, no te queda esa cara. Ok, entonces vamos ahora a Génesis capítulo 13. Dices, no, lo que pasa es que pasé una muy mala noche y estoy mal del estómago, me duele, tengo cólicos. Y no, yo sí estoy viendo la gracia de Dios y le pido misericordia que no me haga más daño lo que comí. Ah, bueno, pues, te vamos a perdonar tu carota esta vez. Ok, Génesis capítulo 13, y vemos esto. Ya hace 8 días ya vimos qué pasó con Abraham, que él ya escogió lo que él quería, y por eso le da a escoger a Lot. Por eso él dice, cuando no cabe su ganado en la tierra y hay pleitos y fricción y demás, entonces dice Lot, que no tenía que estar, ¿te acuerdas? Abraham obedeció en parte, no bien, obedeció en parte porque no dejó su parentela, vino con su sobrino. Entonces, eso es en parte, pero cuando Abraham está colocándose más y más en lo que él llega a entender la voluntad de Dios, ¿qué es lo que Ananías le dice a Saulo? Te ha escogido para que conozcas su voluntad, para que veas al justo y para que oigas la voz de su boca y serás testigo entre todas las naciones. Eso es lo que Dios le muestra a Ananías cuando viene a ver a Saulo de Tarso. Y puedes decir hoy eso mismo. O sea, si Dios te ha llamado, Jesús cuando llama a Pedro, cuando llama a Andrés, cuando llama a Mateo, cuando llama a todos esos, cuando llama a Jaime Foot o X persona, ¿a qué le ha llamado? A conocer su voluntad, a ver al justo, a escuchar la voz de su boca y ser testigo de él entre todas las naciones. Ahora tú dices, ¿sabes qué? No, vamos a tachar cláusula 3. O cláusula 2. Y eso no quiero en mi contrato. Nel. O sea, estás diciendo, estás negociando términos con el que le tira de su caballo a Saulo de Tarso. Así es que sigue resistiendo, sigue discutiendo. No, pues esto, mejor este, ¿sabes qué? Habla con mi abogado. ¿Qué? O sea, ¿todavía vas a negociar términos y pelear esto y hacer tu luchita? Ay, o sea, agárrate y muy así con la mano en la cintura vas en tu caballo a Damasco como Saulo de Tarso. Aquí te esperamos. Es más, vamos a pedir palomitas y estar con el camcorder para cuando tú caigas, tomemos fotos y pongamos todo eso en nuestro Facebook. Así y así se vio cuando le tiró de su caballo. ¿Así quieres? No habrá otra mejor forma de responder. Vamos a ver unos ejemplos. Pero, ok, Abraham ya se separa de Lot, pero Abraham porque ya escogió lo que él quería. Entonces Dios le prometió todo esto, pero dice, sí. Pero yo no puedo disfrutar todo esto más allá de mi vida. Y te escojo a ti. Entonces esto es algo eterno y trascendente. Entonces empezamos a entender que Abraham está agarrando un concepto diferente acerca del modo de Dios. Versículo 14. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente. Porque toda la tierra que ves, que no escogió Abraham, escogió mejor a Dios y su promesa, toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Ok, checa esto. Eso es muy importante que tú y yo tengamos esto muy definido y muy resuelto en nuestro corazón. ¿En qué está realmente tu esperanza? ¿Crees que Abraham tenía su esperanza en que Dios le diera esa tierra? Entonces fue muy mal depositada esa esperanza, porque en su vida Abraham nunca vio que él tuviera escrituras de algún terreno de la tierra prometida. Nunca vio su descendencia como polvo, pero le era suficiente lo que Dios había dicho. ¿En qué tenía su esperanza Abraham? Ahora, si tú estás, yo soy cristiano porque me dijeron que todo me va a ir bien. ¿Sabes qué? Si yo digo, alza tu mano si desde cristiano te ha ido mejor o si sigues con muchos problemas y aflicciones. O sea, todos. Y ahora, aquí está la persona que quiere decir que es cristiano hoy porque le va mejor. Ya no se enferma, está prosperando económicamente, hay armonía en casa, todo el mundo lo quiere. Ahí está. ¿Qué le vas a decir? Le vas a decir, pobrecito, despiértate mientras haya tiempo. Jesús dice, en el mundo, dice, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción. Jesús lo dijo. ¿Nunca te han predicado eso? Entonces son falsos profetas. Porque Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción. ¿Y sabes lo que quiere decir esa palabra aflicción en el griego original? Aflicción. Lo que tú entiendas de aflicción, eso es lo que Jesús nos prometió. Pero dice, pero gozaos. Ahora, ¿cómo vas a tener gozo en medio de aflicción? Por saber, ah, bueno, esta es la aflicción que Jesús me prometió. Qué bueno, tengo un Salvador que es fiel. ¿Cómo te gozas en aflicción? Porque has escogido algo que trascende esa aflicción. Tú ya ves que esta aflicción, igual que una bendición, igual que una prosperidad, igual que una sanidad, cualquier cosa, lo que yo he escogido va más allá de la bendición o la aflicción que pueda yo vivir durante mi vida. Y eso es lo que yo escogí, algo eterno. Ahora, ¿no será esto lo que Dios mostró a Abraham cuando se le aparece en Ur de los Caldeos? Lo que Dios mostró en su gloria en Saulo en el camino a Damasco, o sea, mostrándose en Saulo como el que tú realmente has buscado, resulta ser también el que tú estás persiguiendo, Saulo. ¿Qué onda contigo? ¿Qué traes? Ok, entonces, No, Abraham nunca vio eso, pero entonces puedes decir hoy, porque sí es importante que podamos resolver eso. Mi esperanza está en Dios como Dios. Mi esperanza está en Dios por Dios, no por lo que Él me puede dar. No porque me va a conseguir clientes, no porque me va a conseguir marido cristiano, no porque mis hijos se van a voltear para Dios. O sea, mi esperanza está en Dios por Dios. ¿Qué dice David? Salmo 27, versículo 4. Dice, una cosa he demandado, y esa una cosa es muy importante. Una cosa he demandado a Jehová y esa buscaré. ¿Qué buscas tú? ¿Realmente en qué gastas tu energía, tu inteligencia, tu imaginación, tu astucia, tus argumentos y todo eso? ¿Tu labia? ¿Qué dice siempre? Esa buscaré, dice David, que habite yo en la casa de Jehová y todos los días de mi vida, eso es muy importante por algo que vamos a ver, y que pueda contemplar su hermosura, inquirir en su templo. Eso es lo que pido, eso es lo que insisto. Dice, una cosa he demandado. Yo siempre decía, ay, qué fea traducción la Reina Valera. ¿Cómo dicen que? ¿Quién va a demandar a Dios? Y David en su confianza y su convicción dice, yo sé que me puedo parar delante de Dios. Dice, no me niegues esto. Ahora, David no pidió riquezas y si las tuvo. No pidió fama y si tuvo. No pidió victoria sobre sus enemigos. Es muy interesante. Dice, debemos de ir contra los filisteos. Y Dios contesta, sí. ¿Les vamos a vencer? David no confiaba, no daba como hecho que todo va a estar bien, sino, Señor, estoy en tus manos. O sea, si no los vamos a vencer, nomás dime para que me haga así, que no me sienta tan cuando ya viene el golpe. Pero dice, una cosa, o sea, he pedido esto. Y Dios me lo ha dado. Y no he pedido cosas y Dios también me las ha dado. Pero una cosa he demandado a Jehová, que no es ni riqueza, ni fama, ni salud, ni muchos días, sino que habite yo en la casa de Jehová para inquirir en su templo y contemplar su hermosura. Eso es lo que tú esperas realmente. Después de todo, dices, sí, estoy luchando para pagar la renta, estoy luchando para pagar tenencias, estoy luchando para esto, pero realmente, realmente no cuenta para nada. Si Dios no me ayuda a pagar mi renta, que no me niegue esto. Quiero ver tu rostro. Eso es. Y ya te está moviendo algo, ¿verdad? Ok, entonces vamos a seguir esto. Dios le dice, levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Y como vimos hace 8 días, eso de tener un punto local, un punto cercano a ti, en donde tú puedas encontrarte con Dios y presentarte ante Él y ofrecer. Y Abraham entonces necesitaba un altar en donde no se enfriara la ceniza. Y la pregunta hoy es que de 8 días hasta hoy, ¿cómo está la ceniza de tu altar? ¿Ya barriste? ¿Está todavía calientita la ceniza o ya se enfrió? Hay que ver eso. Ok, entonces edifica altar porque él necesita un Dios con él. Ok, entonces está viviendo en un bosque de encinos junto a Hebrón, que todavía existe hoy. Bien, vamos por favor a Lucas capítulo 10, en el Nuevo Testamento. San Lucas, capítulo 10. Ok, cuando estamos viendo esto que va a pasar, no te espantes. No ves de terror, no es de sangre, pero a veces sí nos incomoda, porque cuando menos esperamos, nos vemos en un texto bíblico, nos damos cuenta. Oye, me filmaron, nomás cambiaron los nombres, pero soy yo. Ok, versículo 38, Lucas 10, 38, aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Ok, estas dos son hermanas de Lázaro, quien Jesús resucitó de los muertos. Lo puedes leer en Juan capítulo 11. Entonces ahí están. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Eso es muy pesado lo que está pasando aquí. Primero, ¿qué significa preocupar? Preocupar. Ok, pues para eso tenemos que ir al verbo que es ocupar. ¿Y qué es ocupar? Utilizar, ¿no? Algo que está, que voy a ocupar es algo que voy a utilizar, ¿ok? Entonces, preocupado es algo que está preutilizado, que significa que ya está comprometido. Sus recursos y tiempo y demás están ya comprometidos. ¿Estás preocupado? Entonces quiere decir que tu atención no existe para Dios. Y tu tiempo, y tu pensamiento, y tu imaginación, y demás, no está a la disposición de Dios porque ya de antemano está ocupado para otras cosas, para resolver tus problemas probablemente. Y no es que tus problemas no existan. Pero estar preocupado quiere decir que tú piensas que ocuparte en eso es mejor y más correcto y más necesario, que Jesús va a aclarar, que es más necesario que ocuparte o ser ocupado por Jesús. Entonces, estaba ocupada, preocupada, con muchos quehaceres, y nota, está haciendo de comer. Entonces, Jesús está en el estudio bíblico, por decir, imagínate que un par de hermanas estuvieran aquí al lado, sonando platos y diciendo esto, y con el cucharón en la olla, trunc, 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 haciendo ruido, que pásame el otro, no el otro, no el otro, ay mensa. Y ahí están con su wiri wiri aquí, y sonando platos y ollas y tapas y esto y el otro, se le cae un bote de aceite, plum, 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 todo vacío, y estaríamos ya todos. Y Jesús, super cool, mira cómo no pierde el estilo. Y ella todavía dice, no te da cuidado, o sea, Jesús, qué chafa. Qué falta de atención, qué falta de modales, Jesús. Yo estoy aquí sufriendo y mi hermana no me ayuda. ¿No ves, Jesús? Es muy común en nosotros reprocharle a Dios por lo que me está pasando. Pero ella estaba preocupada. Estaba ocupada en algo anterior para ella que simplemente estar poniendo atención a Jesús. Ahora, entonces, yo que Jesús probablemente digo algo sarcástico. Igual tú, probablemente ella dice esto y algo sarcástico y ya. Y le bajas y le balconeas y se siente mal la pobre Marta. Y estaba mal. No era malo preparar de comer. Dile pues que me ayude. O sea, yo sé mejor que Jesús lo que yo necesito. Entonces, ¿qué hubo? A ver, Jesús, pon atención. Respondiendo Jesús, le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas. Pero solo una cosa es necesaria. ¿Qué dijo David? Una cosa he demandado a Jehová. Y dice, solo una cosa es necesaria. ¿Qué dice Jesús al joven rico? Dice, ¿sabes qué, hijo? Vas bien. Mira, guardas los mandamientos, haces esto, hasta, mira, te vistes bien. Me encanta tu polo, es muy acá, este color es de temporada, wow. Ok, una cosa te falta. Y ya sabes qué fue. Y no es que Jesús esté en contra de las riquezas, pero sí está en contra de todo lo que te impida para responder. Dice, véndelo, dáselo a los pobres, y tú sígueme. ¿Qué es lo que le faltaba a este joven? Seguir a Jesús. Ver a Jesús de lejos, decir, wow, qué buena enseñanza, qué buenos ejemplos. Wow, voy a conseguir el CD de esa predicación. Wow, ¿viste eso? Hizo un milagro. ¿Ok? Eso no es seguir a Jesús. ¿Ok? Eso es ser un groupie, nada más. Entonces, él está diciendo, una cosa te falta para seguirme es, ¡qué milagro! Es seguirme. ¿Y qué te falta para seguir a Jesús? Seguirle. No, es que es, no, y ahí empezamos con nuestras razones y listas, y no, es que mi trabajo y todo, tu trabajo. ¿Quieres que Dios arregle para que tu trabajo ya no sea un estorbo? ¿En serio? Si te das cuenta, te ves muy bonito y calladito así. O sea, no empieces a poner tus razones. ¿ok? Entonces, gracias a Dios que te da dos ojos, dos manos, dos pies, dos pulmones o uno, medio cerebro, lo que te funcione, pero tú estás poniendo atención y algo te está llegando. ¿Qué te impide entonces para seguir a Jesús? Bien. Dice, solo una cosa es necesaria. María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Entonces, María hizo la de Abraham. Escogió lo que nadie le puede quitar. Escogió lo eterno, lo trascendente, lo que está en Dios. No solo viene de su mano, sino está en Él. Y así como Dios no deja de existir, lo que yo abrazo en Dios es mío para siempre. ¿Qué estás abrazando hoy? Es muy importante ver este asunto. Ok, vamos por favor a Lucas 19. Y vamos a ver otra historia, en una forma muy rara, en que Jesús llama a alguien. Me encanta la historia, me fascina, es más, la historia, de ver cómo Jesús, muy en el estilo de Jesús, hace las cosas con alguien que probablemente tú y yo diríamos, bueno, ahorita verás cómo va la historia. Y tú y yo ya sabríamos lo que, ay, quiera Dios que se caiga y que se desnuque, que se descalabre. Vamos a ver por qué. Lucas 19, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Ok, Zaqueo era cobrador de impuestos, esos eran los publicanos. Trabajaban, eran empleados del Imperio Romano que utilizaban para oprimir. Pero en lugar de poner a un romano que no entendería las mañas, el idioma, ponen al mismo pueblo judío para oprimir y esclavizar al pueblo judío. Entonces era lo que hoy diríamos quizás un malinchista. Entonces, y era jefe de los publicanos, entonces imagina, tiene a varios trabajando por él. Entonces, si alguien no puede pagar, le pone un rezago. Y al rato no puede pagar eso y intereses van creciendo y al rato ya embargan su casa, embargan sus terrenos, le quitan y hasta le amenazan con cárcel. Entonces dice, no, yo firmo, ahí, tenlo todo. En la casa de Zaqueo se había escuchado llanto de viudas, no me quites esto, es mi único sustento. Sáquenla ya, por favor, la ley es la ley, señora, ¿qué le puedo hacer? Y ahí está, cínico, endurecido, un hombre ya corrupto, avaro, amante de lo ajeno y demás. Pero tiene curiosidad, quiere ver quién es Jesús. ¿Qué habrá escuchado? Este hombre sana ciegos, este hombre sana leprosos, este hombre multiplica el pan, este hombre hace un montón de cosas. Quiero saber qué. Quizás este tiene una forma de enseñar que nunca he escuchado. No lo quieres perder. Tienes que estar ahí, ok. Entonces, Zaqueo está así, pero como es chaparro, quiere ver quién es Jesús, no sabe quién es. Ahora, tú quizás por curiosidad estás aquí por primera vez, aquí en Semilla, y dices, sí, es tan raro como me lo habían platicado. Digo, sí, soy tan raro y más raro de lo que tú habías pensado. Y hablo chistoso, y divago mucho, y pongo ejemplos. Y hablo de caballos, y hablo de perros, y hablo de cuántas cosas. Y tú dices, oye, qué raro, ¿por qué no habla así? Pues no sé, así salí de fábrica, defectuoso. Pero quizás pongas tus gafas de Bernabé, que yo llamo Bernie Glasses, y quizás pongas eso y ves la gracia de Dios, como Bernabé llega a Antioquía y seguramente vio muchas cosas que dice que un buen chico, bien criado en la palabra de Dios, llega a Bernabé y dice, no puedo creer que están haciendo eso. Pero él ve la gracia de Dios. Y cada vez tú y yo tenemos la opción. O veo la deficiencia humana o veo la gracia de Dios. Ambas se dejan ver en el mismo lugar. ¿Okay? Entonces, ahí está Zaqueo. Y tú quizás estés aquí por curiosidad. Quizás alguien esté viendo por televisión, digo, está súper raro, pero no lo voy a pagar porque ¿en dónde va a quedar esto? ¿Ok? Sigue viendo. Vamos a quedar en versículo 10. Entonces, corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Entonces imagínate, pero es un alboroto de gente, las multitudes, Jesús ya tenía mucha fama y va rumbo a Jerusalén y todo el mundo está pensando que Jesús va a Jerusalén y se va a sentar como rey. Entonces todos quieren estar en la foto. Entonces están atravesando Jericó, juntándose más gente, y la procesión, y empujando, y todo esto. Entonces Zaqueo sube un árbol, y seguramente hay niños arriba en el árbol. Mira tú, hay un ruco, está con nosotros. Niños, cállense. Y como era Zaqueo, dicen, sí, estoy callado, porque este hombre tiene la forma de quitarnos todo. Y a lo mejor hay gente así y cayendo hojas y ven arriba, dice, ay, ese es ese malvado Zaqueo. Ay, quiera Dios que se caiga, aunque sea aquí, a mis pies, que yo lo vea. Y yo oro por él mientras expire. Pero que se desnuque, que se descalabre. Es un opresor, es un malvado, es un corrupto. ¿Y qué sucede? Y tú estás, ay, pues ya, y con la presión de gente, y viene pasando enfrente Jesús y se detiene. Dice, corriendo delante, subió un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¡Qué palabras! En primer lugar, estamos hablando del Dios Altísimo, infinito y perfecto en sus atributos, que dice en el libro de Job que cuando hizo las estrellas, las aventó de sus manos como quien sacude gotas de agua de sus dedos, así. Te lavas las manos y haces esto. Y Dios hace esto y se llena el universo de galaxias. Eso es Dios, Altísimo, que dice, sea la luz, y la luz fue. Y ese Dios se hace hombre, gracia y misericordia. Se hace hombre y un día va caminando en las calles de Jericó. Y ese Dios, que ya es mucho, que el Dios Altísimo, mire desde arriba a Abraham, ¿te acuerdas? Hizo su altar. Ok, Abraham hace su altar y dice, Dios Altísimo, ve tu siervo, escucha, oh Dios, mi clamor, bla, bla, bla. Pero ve desde tu trono que está en los cielos, veme. Pero ahora vemos al Dios que hizo el universo, el Altísimo Dios, está caminando y Él tan así se ha humillado que mira arriba para ver un pecador. Que tú y yo queríamos que se cayera a descalabrarse. ¿Ok? ¿Te das cuenta? Y Él está ahora mirando hacia arriba para ver un pecador. ¿Ok? Cuando tú llegas y estás así, mirando a la gente de sobre tu hombro, estás mirando desde arriba o desde abajo para ver esos pecadores. ¿Cómo nos ves? Sí somos raros, ¿verdad? Pero pues así es. Y estamos queriendo cambiar, pero no cambiamos tan a prisa como quisiéramos. Y Zaqueo está en ese lugar y de repente todo Jericó lo está mirando porque Jesús está hablando con él. Y nunca has estado en un momento que estás así y dices, no voy a respirar porque siento que si me muevo todo el mundo se voltea y dice, está hablándote a ti, ¿verdad? O sea, ¿nunca te ha pasado que dices, que pase este momento, que pase este momento, todo mundo sabe que soy yo? Es Jesús de Nazaret que se para frente a ti y te está hablando. Ok, entonces dice, llega a aquel lugar mirando hacia arriba. O sea, si subrayas tu Biblia, subraya esto, mirando hacia arriba. Es tu Salvador. A este hombre tienes el honor y por su misericordia le estás sirviendo. El que mira hacia arriba para ver un pecador. Le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Hay mucho en esta frase que dice Jesús. Primero, date prisa. Acuérdate que hoy es el día de salvación. Ahora es el tiempo aceptable. Todos los días de Dios son hoy. Todos los tiempos de Dios son ahora. Y nosotros tenemos todos los pretextos y razones. Mira, nomás que acabe este contrato, nomás que acabe con este cliente, nomás que acabe con esta novia, con este novio, con este divorcio, nomás que consiga, nomás que termine, nomás que levante, nomás que tire. Y ahí estás con tus razones. Y un hilo de pretextos, y como perlitas se van cayendo del hilo y regando en el piso tus razones y argumentos. ¿Cuántos días más? ¿Cuántas horas más para decir, ok, tú ganas? ¿En verdad necesitas que Dios te tire de tu caballo como Saulo de Tarso? ¿No sería mejor que te dijera, aunque sea como Zaqueo y todo el mundo viéndote, pero hasta bonito le habló? Date prisa. ¿Y qué le dice? Dice, date prisa, desciende. En dado momento tú y yo tenemos que descender para estar al nivel de Jesús. Cuando tú imaginas que estás mirando a Jesús, ¿en qué postura estás, en qué pose estás para verle a Jesús en los ojos? Yo me lo imagino más alto que yo, con los hombros así, y que me puede partir la boca así con un golpe. Ese es mi Salvador. Este me puede tirar así en un golpe y no me pide permiso. Y no me avisa, más ¡pum! ¡Ya! Y amanezco mañana en Cruz Roja. Y yo no sé tú, pero yo necesito que mi Señor y Dios sea así. Quizás tú seas más blandito, más así. Te felicito. Pero si tu Dios no puede contigo, eres un miserable. Si tú puedes luchar y resistir todavía a Dios, eres un miserable. Porque Dios es un arrugado, enanito, pobre, anémico. Tienes que cambiar tu concepto de Dios y entender, acuérdate que hizo así y las estrellas poblaron los cielos cuando Él movió su mano. Y tú estás, yo creo que Dios es, yo creo que cada uno tiene que encontrar su propia verdad. Pues Saulo de Tarso encontró su propia verdad de espalda en el camino a Damasco. ¿Así quieres encontrar tu propia verdad? ¿Así necesitamos? No, creo que hay una mejor forma. Puedes darte prisa y descender. Bájate de tu sicómoro, pues. Qué chistoso te ves ahí arriba con los niños. Es que es mi punto de vista. Ah, y entonces Zaqueo tenía su punto de vista, que le gustó más arriba en el árbol que abajo en la calle. Y tú tendrás tu punto de vista. Desciende, date prisa, desciende, porque hoy es necesario, dice, que pose yo en tu casa. ¿Qué dijo a Marta acerca de María? Una cosa es necesaria. Aquí está diciendo a Zaqueo, hoy es necesario. Pablo dice a los filipenses, en Filipenses capítulo 3, una sola cosa hago. David dice, una sola cosa he demandado a Jehová. Entonces, te estás dando cuenta que Dios como que tiene algo que se repite mucho. Es un concepto que llega el momento que el Dios verdadero, el Dios de gloria, el Dios eterno, el Dios infinito, nos cautiva la atención de tal manera que dices, espérense, tengo una cosa que hacer. Una voz que escuchar, un rostro que buscar, necesito huir. Entonces, como Zaqueo, tuvo que decidir lo que hace. Yo no soy Zaqueo, soy su primo. Sí nos parecemos mucho, pero no soy Zaqueo. ¿Qué diría Jesús? Pues no importa, a ver, primo de Zaqueo, bájate. Y así, tratando de evadir, puedes si quieres, pero estás perdiendo tiempo. Y era necesario que Jesús quedara esa noche en su casa. Cuando dice, es necesario que pose yo en tu casa, no es que vaya yo a comer y luego sigo mi camino. Que voy a estar un rato, me pides unos refrescos, tomamos un café. Zaqueo dice, mira, apenas compré una máquina que hace expreso. Oh, te va a gustar, es increíble. No, es necesario que pose. O sea, él va a tener que ver dónde se acuesta Jesús. Y sacudir cobijas y buscar almohada y estar cerrando libreros y diciendo, oh, ve allá Jesús, ¿no ves aquí en el balcón hay una vista panorámica del río Jordán? Y aquí está cerrando y tapando, empujando el sillón, pero lo recibió gozoso. Lo recibió gozoso Zaqueo. Él sabía que sí era deprisa. Ya no hay tiempo para barrer. Ya no hay tiempo para rociar un aromatizante de ambiente en la casa que no huele mal, que no huele a cigarro, etcétera. ¿Sabes qué? Sí, tu vida y tu corazón huelen a cigarro, huelen a cerveza vieja, a lo mejor huelen a vómito. Pero tu corazón necesita a gritos que Jesús pose allí, ¿sí o no? Entonces, o sea, ¿qué? Date prisa, hazlo. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Pobrecitos, igual miserables, confundidos, porque ellos están pensando que si no se hubiera quedado con Zaqueo, a lo mejor yo la rifaba. Pero donde quiera, en cualquier casa donde quedaba Jesús esa noche, quedaba en casa de pecador, ¿sí o no? Pero el problema es que estamos acostumbrados a ver la deficiencia humana y no la gracia de Dios. Pero eso no, Jesús sigue haciendo lo que él tiene que hacer. Imagínate, Zaqueo puede estar ahí en el árbol. Sí voy a bajar. Y sí te vas a quedar en mi casa. Deje que hable con el mayordomo de la casa para que le dé una barrida. Sí voy a bajar. Y Jesús así. Y hasta sus discípulos, vámonos. Espérate. I'm waiting. Y Jesús se puede estar ahí con los brazos cruzados esperándote. Sí, pon tus razones, pon tus razones. Zaqueo, si yo tengo que subir el árbol por ti, no te va a gustar. Bájate. Bájate, papá, si yo te tengo que bajar jalándote por las greñas, qué mal te verás en Jericó. O sea, ya es mucho, ya bájate. Y necesitas que Jesús vaya por ti, en serio. No es que ya vino por ti, no es suficiente que llegó hasta donde tú estás. Ya bájate, entonces. Entonces, murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces, Zaqueo, en lugar de defender o decir, bueno, todos somos pecadores, nadie es perfecto. Zaqueo simplemente está terminando algo que tiene que hacer con Jesús. Dice, puesto en pie, dijo al Señor, pobre Zaqueo, se tiene que poner en pie para que lo vea a Jesús, porque sentado ya ni se ve, enanito. He aquí, Señor, no maestro. O sea, si tú todavía estás viendo a Jesús como maestro, muy buena doctrina, muy interesante, ¿eh? Y puedes salir de aquí a comer y como degustador de vino estás con tu degustador de sermones diciendo, sí, suficiente pasión, suficientes ejemplos, hasta si quieres te digo algo en griego y dices, oh, es un erudito además de ser chistoso. O puedes, y tú y yo también, juntos decir, Señor, que eso ya te coloca en totalmente otra posición frente a Jesús. Maestro, es decir, maestro, te traje esto, te traje el otro, que pase yo con un 8, ¿de acuerdo? Pero con un Señor, tú estás de misericordia, porque Él es tu Señor y tú eres un esclavo. Entonces, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Fácilmente la mitad de la riqueza de Zaqueo era deshonesta. Hizo gente pobre para ser rico. Entonces, simplemente estoy devolviendo lo que deshonestamente adquirí. Entonces, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Órale. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Por qué? Porque vino Jesús a esta casa, a posar. Por cuanto él también es hijo de Abraham, a quien yo aparecí en Ur de los Caldeos, y yo lo llamé a la tierra prometida, y yo le dije, yo te doy todo esto, y nunca se lo di. Pero porque él me abrazó a mí, y no las bendiciones, yo le llamo mi amigo, Abraham. ¿Ok? Bien. ¿Qué hacemos? Dice versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Jesús es insistente. Y Jesús, y luego decimos, ay, pues sí. Y decimos a la gente, ¿sabes qué? Súbete aquí al cielo. Siéntate en el trono de Dios como hijo de un rey. Entonces el llamado siempre es a subir, a adquirir, a enriquecerse, a estar mejor. Mira, busca a Dios y luego, yo empecé a buscar a Dios, luego conseguí marido. Como si fuera San Antonio. Y ahí estás con tus costuras, San Antonio, te pido. ¿Qué es eso? Abrázale porque es Dios, búscale porque es Dios. Y no solo ve desde los cielos, sino ve desde la tierra y mira arriba a un hombre que no merece que Dios le tome en cuenta. Y le tome en cuenta de tal manera que quiere dormir en su casa. Si Jesús viniera a decirnos, ay, estoy aquí en Cuernavaca y se me olvidó hacer reservaciones todos los hoteles. Como es muy costumbre en mi familia, nunca tenemos reservaciones en las posadas y hoteles. Y otra vez no tengo donde recostar mi cabeza. Todos diríamos, tú cállate, yo tengo un cuarto de huéspedes hasta con jacuzzi. Jesús, necesitas quedar en mi casa. Todos diríamos, es necesario, Jesús, que tú poses en mi casa. Pero ¿qué sería si Jesús dijera, es necesario que yo pose en tu casa? Diríamos, no sé si estoy listo. Se va a hacer noche y yo necesito ir a descansar. ¿Qué le vamos a decir a Jesús? Entonces, él dice, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Zaqueo subió el sicómoro ese día, un hombre rico, un hombre influyente en Jericó, y bajó del árbol, pobre, sin ventajas, sin influencia. Sus amigos corruptos ya no le van a querer. La gente, según muy recta, no lo quiere porque es un pecador. Pero es suficiente porque Jesús está quedando en mi casa esta noche. ¿Qué más quiero? Eso es gracia, eso es misericordia. Y Dios llama a hombres como Abraham, hombres como David, que mata a uno de sus mejores amigos, uno de los 30 mejores, adúltero, mentiroso. Llama a hombres como Pedro, bocón, cobarde. Llama a hombres como Saulo de Tarso, blasfemo, injuriador, perseguidor de la iglesia. Llama a hombres como Jaime Foot, que hablan de más. Y te está llamando. Y te está diciendo, quiero que me conozcas. Que conozcas mi voluntad, como Ananías le dijo a Saulo. Que conozcas mi voluntad. Que veas mi rostro. Que oigas la voz de mi boca. Y que seas testigo entre las naciones. Conóceme. Ven a donde yo estoy. Eso es lo que nos está diciendo siempre. No ha cambiado nada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que tratar eso con él, yo creo. ¿Qué tal si nos ponemos de pie?